La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Así es, hay que sonreír, aunque es viernes 22 de julio. Son días duros, pero igual hay que meterle ánimos y una buena actitud, energía positiva a todo lo que se viene por delante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri del Aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancur y en mesa Graciela Aguilar, Oreste Membreño y Rodrigo Arias. Samuel Martel produciendo y Manu Ranchera en los controles, ahí poniéndonos esa música contagiosa de los 80, ¿verdad, Oreste Membreño?
Sí, es la Miami Sound Machine.
Así de Gloria Estefan.
Estefan. Su Miami Sound Machine.
Así es. Bueno, seguimos en una en el nudo, como varias veces ha repetido Rodrigo Arias. Seguimos, hay mucha información acerca de la crisis institucional que está pasando, institucional y que se ha pasado llevando lo deportivo también, que está pasando por ahora el fútbol salvadoreño. Vamos a contarles, resumirles, actualizarles cómo está la situación y tratar de hacer el mejor esfuerzo por explicar qué podría pasar en los siguientes días y a qué nos podríamos enfrentar. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
Hola, Marcelo. Muy bien. Saludo a toda la gente que nos sintoniza, nos escucha, nos ve. Y bueno, sí, el problema sigue, ¿verdad? Ya llegó la normalizadora a las instalaciones de la federación.
Así es.
No hay muchas luces sobre, en verdad, qué es lo que van a hacer, porque no conocemos las potestades que les da un nombramiento como tal, ¿verdad? Debe haber un documento legal que diga estas son las potestades, aunque vimos los dictámenes, los comunicados, que obviamente están para regularizar, ¿verdad?, la situación que se ha dado, tanto a nivel deportivo legal, ¿verdad?, porque lo deportivo civil penal no lo ve el INDE, sino que lo ve la Fiscalía, en este caso, de lo que está pasando. Así es que vamos a ver qué podemos analizar de acuerdo a lo último que hemos conocido y de eso y más hablaremos acá en el programa.
Así es. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Es un placer estar de nuevo con ustedes y vaya semanita. La verdad es que ha sido bien pesada, bien densa, pero vamos a hablar de eso. Vamos a hablar en qué situación está ahora. Ahora hubo una información. El presidente de la Comisión Normalizadora dio sus primeras declaraciones, así que hablaremos de eso.
Así es. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, gusto estar con ustedes, la gente que nos sintoniza. Bueno, vamos a ver, este día, el sábado y el domingo, pues es el preámbulo de lo que puede pasar el lunes. Hay un ultimátum de la FIFA, que si a las 4 de la mañana del lunes no hay una, o sea, se mantiene el caso de una normalizadora de parte del tribunal, puede haber un castigo, puede haber una suspensión. Así es que los movimientos políticos, los movimientos que haga el fútbol salvadoreño, las fuerzas vivas o la gente del Congreso, todo eso va a pesar de aquí a lunes para lo que pueda pasar.
Así es, preocupante la situación. Podría ser decir, la FIFA lo que ha hablado es que es una, en el caso de que no se cumpla lo que ellos solicitan, que es la disolución de la normalizadora conformada por el INDES, pues bueno, ellos pasarán el caso al buró de la FIFA y que ellos comenzarán a tomar decisiones que podrían escalar hasta una suspensión, que es perder todos los derechos de una federación. Miembros, no tienes, te cortan los suministros económicos y además no te permiten participar en ningún torneo uh-huh. internacional, ni a equipos ni a selecciones.
Si esto se da, el martes el Águila no podría jugar su partido.
Sí, exacto.
Por ejemplo, y bueno, de campeones. Vamos a hablar de eso también. Bueno, un poco para resumir en qué nos quedamos, ¿no? Ayer, de ayer en mediodía, ayer se terminó de instalar la normalizadora, se reunió con varios sectores, se reunió con la Primera División, se reunió con los empleados de la federación, de alguna manera estableció cuáles eran las reglas del juego, y luego habían prometido una conferencia de prensa que finalmente no pudo ser. La Primera División además tuvo ayer una asamblea extraordinaria de presidentes, y al salir dieron una breve conferencia de prensa en la que hablaban acerca de que buscaban que las estructuras primera, segunda, tercera, AFAS, comenzaran a reunirse para tomar decisiones, posturas, encontrar soluciones a un problema que ahorita todavía es inminente, la amenaza de una costosa posible suspensión podría ser grave. Además, las ligas están congeladas y por el momento es incierto, ¿no? No sabes cuándo van a regresar. Luego, esta mañana, el presidente de la comisión normalizadora, el señor Lucas Lavado, un argentino que trabajó en la parte administrativa de Boca Juniors, aclaró de alguna manera, y yo creo que de eso quiero que discutamos también acerca de los alcances de la normalizadora, porque él aclara que ellos buscan presentar unos estatutos que estén en concordancia con la nueva Ley General de los Deportes, presentarse al Congreso y además de eso servir como colegio electoral para acompañar a la elección hasta que haya un nuevo comité ejecutivo. Se le preguntó si ellos tienen, en ese proyecto de estatutos, planean modificar las estructuras del fútbol. Le dice que no vamos a modificar estructuras, así que el tema de mejorar el fútbol sigue recayendo en la gente del fútbol. Ya, sí, dice, no nos hagamos un panorama de que esta gente
traen para mejorar mágica,
el fútbol no tienen las facultades para hacerlo el INDES ni el tribunal. Sí. Luego, también, como decía el comunicado en el que anunciaba la conformación de ese tribunal, explican que ellos también están encargados de darle funcionamiento, que justamente el tribunal lo que hizo fue eso. Al final su efecto fue que la federación no pudo seguir funcionando. Uh-huh. Entonces, darle seguimiento a las funciones de la federación, y además dice, además que de poder darle, o de alguna manera hacer que gire la rueda en el tema de las competencias agendadas o por agendar, ¿de acuerdo? Y aquí, y esto implica buscar las maneras para que regresen los equipos a jugar. Y yo no estoy en contra de que los equipos vuelvan a jugar, me parece importante, pero no estoy seguro que esto sea una de las facultades que tenga esta normalizadora, porque además el dictamen del Tribunal Deportivo que sanciona al Comité Ejecutivo no menciona nada acerca de eso, acerca de regularizar las competencias. Uh-huh.
Por eso te decía. Entonces, de que eso no lo conocemos, de que, qué potestades le dio, digo, qué potestades tienen luego de ser nombrados. No hemos visto un documento que digan van a...
Tenemos el dictamen que no habla de eso.
Está el dictamen que no habla de eso, obviamente, pero ¿en qué van a funcionar ellos? ¿Cuál va a ser su primordial actividad, verdad? Para volver a la normalidad, el funcionamiento de la federación, porque eso es lo que se busca, normalizar, obviamente.
Claro.
Así es el término que se usa. O regularizar, ¿verdad? El funcionamiento administrativo de la federación, ¿verdad? Que obviamente incluye la actividad deportiva, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero es que el Congreso avale lo que la comisión le va a proponer. Si el Congreso dice sí, que ellos se encarguen de autorizar los nombramientos, que ellos se encarguen de autorizar las programaciones, por decirte algo, que ellos autoricen también los dictámenes que van a emanar de la comisión disciplinaria, yo por decirte algo, pero es el Congreso el que tiene que autorizar, sí, todo lo que relacionado con el tema deportivo, por ejemplo.
Claro.
Y administrativo igual, porque ya lo hablábamos fuera de micrófono, los fondos FIFA no los pueden tocar.
Sí,
¿verdad? No sé, los fondos particulares, qué tanta es la, la afectación legal, ¿verdad? O sí, el poder legal que da un dictamen del Tribunal Disciplinario de Ética y de
sí,
disciplina, ¿verdad? Para que ellos tengan facultades de ir a las cuentas,
claro,
de los fondos, sí, propios de la federación, y que el sistema financiero, claro, les diga ahí, sí,
ellos,
ocupen.
Ellos, ¿no?, han dicho que le han dicho a los empleados que le han encontrado, bueno, según nos decía el presidente del sindicato, que ha encontrado empezando una opción, no le ha explicado, sí, cómo, pero bueno, esa es la opción. ¿A vos qué te suena esto? Porque hay que recordar que estamos hablando de un caso hipotético en que esta normalizada lograra sobrevivir. Uh-huh. Porque obviamente, uh-huh, si llega el momento de presentar el Congreso, va a estar completamente, probablemente con una sanción encima, y quién sabe si con, sí, otra normalizada, un impuesto. Es decir, estamos hablando de eso, pero ¿a qué te suena a ti, Graciela, el, sí, tema de la normalizadora, que, uh-huh, que tenga esta encima la amenaza de la FIFA encima y sigue funcionando y esto?
Es que mira, para empezar, yo creo que debería estar claro cuáles son las potestades que tiene esa comisión. Uh-huh. O sea, de entrada eso tendríamos que saberlo nosotros. Nosotros intuimos, y la lógica me invita a pensar eso, de que solo tendrían que homologar esos estatutos, que es lo que realmente se busca. Eso es lo que yo entiendo. Ahora bien, si se van a meter más allá de las potestades que ustedes están hablando, entonces ahí habría que ver también si dentro de sus responsabilidades está eso. Si está, sería de ver hasta qué punto.
Sí.
Siento yo, o sea, el punto medular de esto es saber qué potestades tienen ellos, qué es lo que van a hacer, y yo creo que lo más urgente es homologar esos estatutos. ¿Verdad?
Eso lo tiene que aprobar el Congreso.
Eso también, uh-huh, tiene que aprobarlo el Congreso. O sea, aquí estamos hablando de que uno no se puede mover sin el otro. Y prácticamente, para mí, creo que un 60% esta comisión depende de lo que diga el Congreso.
Claro,
¿verdad?
Como siempre, como te digo, uh-huh, esto aquí hablamos como que también si no existiera la FIFA, porque la FIFA también eventualmente va a entrar como un...
Entonces habría que ver.
Que ve el dictamen de,
sí,
FIFA,
por eso te digo que cada, uh-huh, cosa que haga esta normalizadora, para mí, si quieren que realmente tenga éxito, tiene que estar bien justificado todo lo que
hacen,
porque si no va a ser más difícil defender lo, uh-huh, que han hecho, uh-huh, ante cualquier tribunal internacional, ¿no te parece, Rodrigo?
Totalmente, creo que la FIFA tiene que, me imagino que la FIFA lo que quiere oír, asumo yo, es que el control lo tiene el Congreso, ¿no?
Sí.
Que no lo tiene, uh-huh, la Comisión Normalizadora. Exacto. Y las decisiones, yo creo que esta Comisión Normalizadora puede ser un facilitador, uh-huh, de que el Congreso resuelva. Yo creo que si la Normalizadora asume ese papel e incluso el cuento que le cuenten a la FIFA, porque, uh-huh, al final una cosa es lo que ella sea, otra cosa es lo que, uh-huh, le digan a la FIFA. Yo creo que si le explican a la FIFA que la Normalizadora tiene un papel, qué sé yo, de monitoreo y no de intervención, Pero, de nuevo, la pelota está en el Congreso. Si ellos toman el control, si ellos son los que toman la iniciativa para empezar de sacar a los 6 del Comité Ejecutivo.
Claro.
Que, mira, a veces pienso que sería una grada tan conveniente que esos 6 renunciaran y le dieran paso que el Congreso resuelva el resto, pero no creo que lo hagan.
No, es que, mire, es que eso sería una cosa, pero... El lunes viene la sanción de FIFA, desconoce al comité, ajá, al fútbol salvadoreño, y ahí ya nos arreglamos aquí adentro, sí, nosotros.
Sí. Por eso, pero
bueno, ya la FIFA no tendría
no
que
sería
ver.
Más fácil
y luego después contarle el cuento, sí, a la FIFA,
por eso,
que se lo crea y que no vuelva.
Por eso, claro, pero no sería más fácil que el Congreso, si tiene alguna buena intención del fútbol, porque ahorita este comité ejecutivo es el que ha llevado el fútbol salvadoreño al despeñadero.
Sí,
ellos son los culpables de que estemos en esta situación. ¿Por qué no tienen un poco de amor al fútbol salvadoreño y renuncian y permitan que el Congreso arme de nuevo una figura?
Ahí sí se verían obligados a hacer,
sí,
un Congreso definitivo.
Sí,
si renuncian,
sí, por favor.
Fíjate que, pero además de todo eso, hay un detalle más, porque yo siento que como nunca se había visto que la ola venía tan cerca como hasta ahora, que es imposible evadirla, sí. Es decir, entonces se han estado moviendo de manera intestina varias movimientos. Me comentaba una fuente que están ahorita mismo reunidos los presidentes de segunda división, por ejemplo, y están analizando qué hacer, incluso dentro de los análisis que hacen es incluso convocar un congreso para mañana, uh-huh, para comenzar a tomar decisiones, asesorándose legalmente para ver cuáles, claro, cuáles son sus competencias, qué pueden hacer y de qué manera este congreso puede ser válido, sí, incluso, uh-huh, ¿no? Según las leyes y el estatuto. Los jugadores, el gremio de jugadores de futbolistas salvadoreños ha convocado para hoy una conferencia, uh-huh, de prensa a las 2:30 en un restaurante capitalino en el que ellos también van a dar su postura, que yo creo que puede ser muy interesante lo que lleguen a proponer. Por lo menos hay que escucharlos, ¿no? Porque siempre me ha parecido que ellos tienen un papel muy importante y un brazo, un músculo muy fuerte que pueden llegar a accionar si se dan cuenta, sí, que realmente tienen ese poder ellos.
Pero fíjate, entonces, que, discúlpame, uh-huh, para mí ese músculo también es muy débil. Yo siento de que la reacción que han tenido ha sido bien tardía. Esto pudieron haber reaccionado desde, sí, mucho antes, la verdad. O sea, yo creo que en esta crisis a nivel general de país, pero específicamente en fútbol, uno saca lo peor de uno. En estas crisis, yo he leído un sinfín de comentarios que no tienen nada que ver con lo que se está viviendo dentro del fútbol. El fútbol para muchas personas es una profesión. Entonces vos llegas a este punto con el tic-tac atrás de tus oídos. Estás viendo de que el lunes, 4 de la mañana, entonces tenés la mitad de este día. Exactamente. Tenés la mitad de este día, tenés todo el sábado y todo el domingo para resolver un problema que pudiste haber resuelto desde mucho antes. Reaccionado desde mucho antes.
Así es. Mm. Bueno, pero aún están a tiempo incluso.
Sí,
¿no?
Están a tiempo. Están a tiempo.
Sí, yo sí creo que todo apunta a que va a haber un congreso en algún momento del fin de semana. Incluso se habla varios representantes de AFAS en Usulután y otros en Occidente han confirmado que lo han estado cabildeando para llegar, ¿no? Pero también hay que decir, bueno, todo puede pasar en el Congreso también. ¿Quién sabe cómo están, sí, a estas alturas también todos las lealtades y, sí, esto, ¿no? ¿Qué, uh-huh, qué pueden llegar a decir,
sí,
también?
La verdad, también...
Que solo con convocar el Congreso no significa...
No, pero es que ese es el paso que hay que dar.
Sí,
desde que
sí, no,
hubo,
claro,
esta crisis,
es un arma.
Ese era
es un arma
lo que había que empezar. Bueno,
claro, sí.
Pero así, bueno, lo que digo yo, que los señores de la primera, que deberían de ser quizás los más interesados, lo que quieren ellos es jugar. Uh-huh. No, o sea...
Por eso, claro, ¿qué tienen que hacer para jugar?
Por eso,
pues que hagan lo que tengan que hacer. Que no busquen atajos. Que no busquen atajos.
Es que es tiempo de tomar decisiones. O sea, tomar decisiones, amarrarte el pantalón.
Vamos a decir a Walter López que nos autorice.
No, pero está bueno que jueguen.
Y el relajo.
Está bueno que quieran jugar.
No, yo
creo
que no.
Pero lo que
primero es otra cosa.
Así es. Ajá, exacto.
Bueno, hemos llegado al final del primer bloque. Se nos acabó el tiempo. No deja ni aire ahí el producer, ¿no?
Me zumban malo.
Bueno, así es. Pero tenemos dos bloques más para seguir con la conversa, con el debate, con el análisis. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Bueno, para mientras, todavía no hay una suspensión, ¿no?
No.
De hecho, hay varias, la selección de fútbol sala estuvo compitiendo, lástima que todos los focos, obviamente. ¿No?
Una sub-20, sí, estuvo.
Sí, una sub-20 de fútbol sala, tenés razón.
Cuba, no ganó Costa Rica, yo creo que no ganaron ni un huevo.
Creo que ganaron uno, pero bueno, sí, pero bueno, creo que ya regresaron, también estuvo la sub-15, por cierto, que eran estaban en la Villa Selecta, la sub-15 femenina.
Femenina.
Ajá, estuvo entrenando ahí adentro de la federación todos esos días, así que... Y
es que tienen competición, creo, el otro mes,
sí,
me parece.
Sí, claro. La sub-15. Esas son de las cosas que están en riesgo. Otra cosa que ya tenemos así a la vuelta de esquina, que también podría sufrir un cambio abrupto en esos días, es el tema de la Liga CONCACAF. Está a punto de debutar, está a punto de comenzar la liga, la ronda preliminar, para que es una serie de ida y vuelta para poder entrar a la llave de octavos de final, ¿no? Entonces
bien delicado, Marcelo, porque perdóname,
no, sí,
interrumpa, porque Platense tiene pensado viajar el domingo a Belice. El gasto que ha incurrido el equipo, porque va a tener toda la logística preparada, en 48 horas va a estar viajando a Belice, sin saber si el lunes va a haber una sanción que le va a impedir jugar el miércoles.
Claro,
¿verdad? Sí. Águila invirtió dinero, ¿verdad?, en mejorar el estadio.
Águila juega el martes, entiendo, sí, ¿no? Está programado.
Ya tiene una agenda, el Águila ya lista para recibir a la Liga Deportiva de la Juelense el domingo. El lunes serán los entrenamientos, conferencia de prensa a las 9 de la mañana, tiene Águila. Por la mañana,
sí.
No sé si a las 9, pero por la mañana, y la Liga Deportiva de la Juelense por la tarde. ¿Verdad?
Ahí en el Barraza.
En el Barraza. Congreso técnico en la mañana del miércoles y el partido a las 8 de la noche, el martes.
No,
el martes.
Congreso martes.
Complicado porque todo eso puede quedar sin efecto el lunes en la mañana, ¿verdad? Imagínate, Platense se van a tener que regresarse o no sé.
Sí. La semana pasada hablábamos con una fuente de Liga CONCACAF.
Van a venir de
CONCACAF,
van,
sí,
a venir este fin de semana.
Y nos comentaban que, porque le preguntamos, mire, pero Águila y Platense, mientras, porque claro, ya estaba sancionado el comité ejecutivo, pero como no es el comité el que programa, ni los árbitros, ni esto, ¿qué opinaba CONCACAF? Y estaba muy celosa la fuente de afirmar que podían jugar o que podían tomar una determinación de CONCACAF de decir, sí, que jueguen, ¿no? Porque me dijo, pues, vamos a esperar qué dice FIFA también, ¿no? O sea, todo está bastante en el aire. Mientras tanto, claro que Águila y Platense continúan entrenándose, ¿no?
Sí, y lo de Alianza, que es para la siguiente fase, quedaría también. Sí,
va con el ganador de la serie Platense.
Platense Verde.
Eso ya es, creo que Alianza debuta por ahí por el 16 de agosto.
Algo así. ¿No?
Sí. Algo así, comienza la serie ya, la serie de octavos.
Sí, porque la vuelta de esta serie previa es el 26, 27 y 1 y 2.
Sí, 16 de agosto.
Ya en la semana de.
Ajá, la vuelta del 1 y 2, la vuelta de estos juegos del 26, 27 de julio, 1 y 2 es la vuelta, para luego empezar la fase de octavos a mediados del mes, ¿no?
Claro, de agosto. Y esto es estamos hablando de que Platense en el Cuscatlán,
sí,
va a recibir al Verde, ¿verdad?
Así es, sí, así es. Así es. Sí, lástima, la cancha de del Toledo Valle ahí en regulares condiciones, ¿verdad? Que el platense pues no la va a poder ocupar por el resto de la infraestructura del inmueble. Se va a tener que venir al Cuscatlán, que no se pudo jugar, ¿verdad? La jornada, la última jornada que sí, se programó.
Por lluvia.
Por el tema de la lluvia, había demasiada agua. Ya el estadio, esa cantidad de agua, no, la cancha del estadio ya no la puede evacuar. Uh-huh. Cuando jugó la selección no cayó tanta agua como la que cayó ese día, sí, uh-huh, el sábado por la tarde, que fue una tormenta exagerada. Ya no, sí, la puede evacuar el uh-huh, la cancha del estadio, sí, Cuscatlán.
Al final era mejor no... que no siguieran jugando, de verdad, con, sí, con toda esta situación.
Quizá hubiera quedado en el aire, ¿no?
Sí, porque sí, el juego del Santa Tecla como que no va.
Es probable que quede en el aire. Que
vamos, sí. Hay que esperar.
Que van a tener, sí, que volver a jugar.
Sí, sí, hay que esperar porque no había un aval federativo para... De hecho, solo la decisión de Germán Stanley, del árbitro Germán Stanley Martínez, de suspender el juego de ese, ya es una decisión que no tenía aval federativo tampoco. Mm. Solo el hecho de llegar ahí.
Es cierto, tenés razón.
Sí, de llegar ahí a actuar.
Bien complicado. Uh-huh. Entonces, volviendo al tema de la normalizadora, ellos tienen que resolver muchas cosas, no solamente el tema de los juegos, de las competiciones, de los torneos, porque ellos van a tener que resolver, en este momento porque no hay sanción de FIFA, pero si viene una sanción de FIFA, también ellos la van a tener que resolver.
Sí, pero ¿verdad? Mira,
junto con la estructura del fútbol nacional, ¿no?
Yo creo que, bueno, hay que ver qué pasa este fin de semana también, pero si no hay una autoridad reconocida por FIFA que esté habilitada para funcionar en
el país. No, es que sí hay, es que sí la hay.
No, yo sé
que no está está reconocida en el país.
Pues no, por eso te digo, pero mientras no hay una autoridad que esté habilitada, porque ahorita están inhabilitados, cesados del cargo, o sea, es la palabra, ¿no? Pero que no está habilitada, nadie le va a poder decir a los árbitros o siquiera programar partidos.
Sí, así es.
Entonces, es complicado poder jugar un torneo reconocido, lleva tiempo.
Sí, va a
menos
tiempo.
Que lo que hablábamos acerca del famoso congreso, que podría llegar a trastocar algunas cosas, sí, pues en ese caso sí, ya se abre un poco más la puerta para poder
¿Será
jugarlo?
Esa la vía más fácil, quizás.
Sí,
sí, ¿verdad?
Sí.
Es la vía más fácil.
Sí.
Y más conveniente, creo yo.
Claro. Como te digo, como el congreso puede tomar decisiones, como desde de poner
que se retirara la comisión, ejecutivo. Me dijeran la comisión, miren, no podemos, nos vamos a retirar.
La normalizadora. Yo creo que es difícil porque ese camino que tomó el INDES, ya por ejemplo, suponete que el presidente del INDES se entera, mientras estaba diciendo vamos a armar la normalizadora, ahí se entera de la carta de FIFA. Pero ya solo hecho de decir que en ese momento él dijera, me echo para atrás, ya es desacato al tribunal.
No, pero ya
y el tribunal está amparado en la ley, entonces ya es una cuestión...
No, pero te digo, pero bueno, la normalizadora ya se nombró, ya se instaló. Que diría, miren, fíjese que no se puede, ¿verdad? Por esto y por estas razones. No sé, se me ocurre, pero
sí,
pensando en el aire igual...
Podrían renunciar ellos.
Digamos, pues, digamos.
Renunciar ellos ya el igual estaría...
No, mire, ya la nombré.
Pero el
yo ya cumplí.
Estaría obligado a nombrar a alguien más.
Sí,
igual,
bien difícil.
Pero le digo, y yo insisto de que depende, porque a mí yo me pregunto qué es lo que le ha dicho, qué es lo que le comunica el Comité Ejecutivo de la Federación a la FIFA. No siempre es del todo, me parece que no siempre es específico, no siempre es la verdad absoluta y clara.
Claro.
¿Verdad? Así es que yo creo de que si el Congreso logra de poner a los 6 miembros del comité ejecutivo y toma mando de la estructura de la federación, incluso con el monitoreo de la normalizadora, y avisa a la FIFA que se están cumpliendo las leyes, yo no veo por qué tiene que haber problema.
Exacto.
O sea, ¿qué le comunica el Congreso a la FIFA es lo que importa.
Exactamente.
¿No? Sí. Bueno, de hecho, lo que hablábamos anoche, que era, bueno, que había que fijarse mucho en la redacción que había hecho este funcionario francés de la FIFA, que se echó una carta, pero...
Sí, fina.
No, sí, fina. O sea, en la que ahí, yo insisto en lo que decía, primero decía que ellos reconocen a la autoridad que el Congreso ha elegido.
Exacto.
Democráticamente. O sea, no está diciendo, yo me caso con el comité ejecutivo. Exacto. Actual, sino no, me caso con lo que diga el Congreso. Y el Congreso ha elegido democráticamente, etcétera, etcétera, y, y de acuerdo con estatutos a este comité ejecutivo. Uh-huh. Y por eso lo reconozco y lo defiendo, porque uh-huh. es básicamente una interpretación bien apegada al estatuto. Uh-huh. Nada de andar interpretando uh-huh. acerca de decir, ah, pero es que hubo allanamiento, ah, pero es que pasó el 2F, uh-huh. ah, pero es que de eso no toman en cuenta todo eso la FIFA, ni debería, creo que tampoco. ¿No?
Sí. La ley está para aplicarse, no sí. para interpretarla, así que eso...
Claro. Por eso,
exacto. Y ese término casi no lo ocupo porque la ley no está para interpretarse. O sea, se aplica o no se aplica. Uh-huh. Y ya. ¿Verdad? Por eso, bien decir, bueno, leer esa redacción, no, esto es en concordancia con lo que dice el estatuto. Y así uh-huh. lo redactan. Porque ahí está en el estatuto.
Claro. Aunque pero volviendo a la carta, y Rodrigo la apuntaba bastante bien, que ahí decía la Comisión Normalizadora creada el 14, ¿no?
Exacto. ¿Verdad? Pero esto te digo, el Comité Ejecutivo le dijo a la FIFA una imprecisión, por no decir una mentira, vaya, uh-huh. de que se había instalado la normalizadora el 14 de julio, y eso es una mentira. Entonces ya,
lo que
ya,
pasó fue era...
El 14 la anunciaron.
El 14 se dictaminó crear una normalizadora, eso era lo correcto.
Pero
no
ellos
que ya
ponen
estaba,
de que ese que día estaba. Se creó, ah, que ya
entonces,
estaba.
Entonces ahí es donde decís, bueno, ¿qué es lo que le está diciendo el Comité Ejecutivo?
A juicio
ejecutivo?
De la FIFA es que ya estaba la comisión.
Sí, no, la FIFA está mal informada.
Por eso es que la carta dice que la disuelvan cuando ni siquiera se ha conformado.
Exacto.
Exactamente. Por sí. eso le digo. Hay alguna incongruencia en esa carta. Cierto sí. tipo de incongruencia.
Pero te dice que aunque qué es lo que le comunica el
ya estaban,
ejecutivo.
Ya estaban prediciendo el futuro.
No, esa no, casa. No. Estaban mintiendo. Claro.
Pero ahorita le están pegando, Rodrigo.
Bueno, sí, al final
verdad,
le pegaron.
La
sí.
verdad que el conflicto está instalado.
Pues sí.
Claro.
Ahí no hay.
No hay para dónde.
No hay para dónde.
No.
Sí.
Es como cuando
dice,
soluciones. Estás ya en el caballo. Exacto. Y ya ni modo.
Hay que buscar soluciones uh-huh. y la verdad, no sé usted, no se ve claro. Una solución al conflicto, yo no sí. le veo, no veo claridad todavía de ninguna de las partes. Y hoy hay una más que es la comisión. ¿Verdad? Está la federación, está el INDE, ahora está la comisión y la FIFA. Ya son cuatro ahí actores que no se sabe. Sí.
Claro. Y además siento que, bueno, la comisión está haciendo bastante... Bueno, tiene mucho trabajo que hacer, obviamente,
muchísimo.
¿No? Bueno,
y poco pero, tiempo.
Pero está siendo bastante sí. parca en cuanto a las situaciones, ¿no? O sea, básicamente lo que dice el comunicado, 2 minutos con el presidente, uh-huh. Cortas uh-huh. porque no han querido. De hecho, hoy cuando se le me pareció interesante cuando se le pregunta al presidente de la normalizadora que qué piensa de que esta normalizadora ha sido que la FIFA ha solicitado su revocación o su disolución. Uh-huh. Y él dijo, eso está en manos de los abogados, ni siquiera sí. ni una sola palabra al respecto, ¿no? Porque como te digo, oye, esa es una ruta que ha tomado el INDES y ya una vez... Uh-huh. Al tribunal que abriera un expediente uh-huh. porque consideras que hay una irregularidad, ahí ya te fuiste hasta el fondo. Uh-huh. Ya ahí una cuestión ya no es. Por eso cuando decían los jugadores tomen buenas decisiones, ya es una cuestión. Es decir, este conflicto se firmó como en noviembre del año pasado. Sí. Y se terminaron de declararse la guerra en abril, cuando no, uh-huh. no logran ponerse de acuerdo en una reunión con la FIFA y la FESFUT. Y ya pues sí, ya decisiones a estas alturas... Sin que esté un congreso de por medio, ya es imposible. Esas dos posturas están tan enroscadas que solo un tercer actor, como decía Cristian Villalta en el programa de televisión, es el único que está avalado por el Estado y por FIFA
y
todavía.
Por FIFA.
Es bien confuso porque vaya, información es muy poca la que hay y ha habido poca. Porque si se recuerdan ustedes con el tema selección de fútbol playa, por ejemplo, el INDES tomó el tema selección de fútbol playa, avalado por la federación, y lo decían, la eliminatoria, los entrenamientos, y estamos ahí, y la federación de fútbol también está trabajando en eso. O sea, dice ya uno, es una relación que bueno, van a arreglar las cosas, pero de repente todo se disparó. Incluso la Liga Nacional de Fútbol Playa era con el aval de la federación también, ¿verdad? Para que los jugadores pudieran salir del país, tendrían que tener el aval de estar inscritos en una liga avalada por la federación. Si no, no hubieran podido salir, ¿verdad? Así es que no se sabe cuál fue el punto en donde se cortó todo eso. Yo decía, ¿verdad? Como les repito, esto da indicios de que van a caminar, por lo menos en buenos términos, en el tema del, de lo que es lo meramente deportivo, ¿verdad? Y si hay acercamientos, pues ojalá se entiendan, pero al final no hubo, claro, no hubo tales, ¿no?
No, esa relación está quebrada.
No, totalmente. Sí, cada vez que hay una oportunidad de hacerlo, dicen, sí. Hugo Carrillo y el Comité Ejecutivo.
No, sí, de hecho, empieza el play. Durante abril, durante mayo y junio no hubo, hubo ni una sola comunicación.
Sí.
Eso, eso ya terminó. Bueno, tenemos un mensaje. Hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022 Universidad Tecnológica de El Salvador. Hemos llegado al final de la emisión radial. Llegamos hasta aquí con Femenina y Fiesta, ¿no? ¿Verdad, producer? Y, pero tenemos un bloque más exclusivo con Tigo Sports. Ya regresamos.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso en el
Qué buena
del aire.
Qué buena canción.
¿Qué escuchamos, Orestes?
Escuchamos a Rufus y Chaka Khan. Se llama la canción Amas lo que sientes.
¿Setentera?
Sí, es del 78, por ahí 79.
¿Alguna vez yo escuché la expresión que chacacán? El chacacán.
Chabacán.
Por eso, pero decían chacacán.
Chacacán es una cantante muy, muy reconocida en Estados Unidos. Rufus es el esposo, del grupo. Y el video es bien bonito de esa canción. Búsquenlo en el YouTube, ha de estar.
Claro.
Se llama Do You Love What You Feel, de Rufus y Chacacán.
Los 80, de los 80, ¿verdad?
De antes de los 80, es de los 70. No, para mí la mejor música es la de los 70.
Sí. Disco.
De todo, ¿no? De todo. Los 60, sí, también con los Beatles, Rolling Stones y otros grupos que marcaron época. Pero toda esa base de los 60 explotó en los 70 con otros estilos. Sí. Y muy buenos estilos. Por ejemplo, estuve escuchando a Herbie Hancock, que es el creador del hip hop. Buenísimo, buenísimo. Yo les recomiendo que vean en el YouTube el Kennedy Center Honors. Allí le hacen homenaje a grandes compositores, ¿verdad? También artistas de cine y todo. Y hay artistas nuevos, ¿verdad? Artistas jóvenes, también de la época de ellos, cantando sus mejores éxitos, ¿no?
Claro.
Es una cosa espectacular.
Bueno, hablando de los 60, justamente, bueno, Rodrigo, se recordará, ayer falleció una leyenda del fútbol alemán, el futbolista Uwe Seeler, jugó 4 mundiales, nunca fue campeón del mundo, pero bueno, es uno de los, decanos del fútbol alemán, seguro, ¿no? Y para hablar de esto vamos a hacer un enlace hasta Berlín, Alemania, con el colega argentino José Araoz, director de la revista Mi Bundesliga. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
¿Cómo les va, estimados? Un gusto, un placer saludarlos.
Bueno, primero, muchísimas gracias por atender la llamada. Me imagino que fue fue un día de muchos recuerdos para el fútbol alemán, ¿no?
Y digamos que fue un poco un baldazo a agua fría, por así decirlo, porque piensen que el fútbol alemán... En el último año, no vamos a contar año calendario, pero hace un año más o menos habían perdido a Gerd Müller, el bombardero de la nación, o sea, imagínense para tener ese apodo, y ahora perder a Uwe Seeler es un golpazo muy duro, muy muy duro, que desde todos lados se han pronunciado. Fíjense que es histórica leyenda de Club Hamburgo, de los ansiáticos, y fíjense que hasta el San Pauli, que son los archirrivales, le han mandado justamente un saludo muy afectivo al club. Así que digamos que fue un golpe para toda la nación, para un jugador que muchos dicen que fue el gran primer jugador de todos. Así que imagínense cómo está Alemania.
Sí, José, a mí me llama mucho la atención el caso de Seeler, porque hay países donde el gran ídolo es el mejor jugador o el campeón del mundo o todo eso, pero por ejemplo Alemania, por lo que he leído, me da la impresión que Seeler, no digo que es mejor, pero sí más querido, más venerado, más respetado incluso que Beckenbauer, Mateus, Lahm, todos los grandes campeones del mundo, porque fue el símbolo del amateurismo, porque siempre fue muy caballeroso, como tú dices, para que el San Pauli también le haga homenaje. Qué fenómeno más curioso, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que pasa que era como un poco el padre del fútbol alemán. Uh-huh. Pensemos que ha salido campeón del amateurismo, pero también ha salido justamente goleador desde las mayorías de las Oberliga, ¿no? Que eran las ligas que anteriormente se jugaban en Alemania. Pensemos que del 54 al 61 ha salido goleador en todas las Oberliga del norte. Y lo mínimo que ha hecho fue 28 goles por temporada. Entonces, fíjense que justamente la influencia de Uwe Seeler también llega justamente por esos grandes ídolos, ¿no? Por Müller, por Beckenbauer, recién lo nombrabas, por Sepp Maier. ¿Por qué? Y porque básicamente ellos se criaron viéndolo jugar a Uwe Seeler y metiendo goles en cuanta cancha se le ponga enfrente. Entonces, fue un golpe muy duro, e incluso hoy por hoy siguen llegando mensajes de reconocimiento de todas partes del mundo.
Sí, en verdad una gran figura, V. Seller, y esto, vaya, ya todo lo que has mencionado, de que después de él vinieron los Beckenbauer, los Mateus, etcétera, es porque el futbolista joven tiene sus referentes, ¿no? Y V. Seller era un referente de todas estas nuevas generaciones, y él tuvo también de referentes a otros grandes como Fritz Walter, como...
Sí, los hermanos Walter.
Sí, Arnold Walter y Rang, ¿verdad? Que eran grandes referentes de la selección, del fútbol alemán, aunque fuera en la época de amateurismo. Y él retomó esas referencias para también trasladarlas a la cancha. Y obviamente los que vivimos jugarlo en el Mundial del 70, por lo menos, que lo alcanzamos a ver haciendo un gol con la coronilla en México. Sin duda, es un gran referente. ¿Qué han dicho algunas figuras que lo tenían él como referente?
Y lo primero que han dicho, como mínimo Beckenbauer en su momento había dicho que era el gran jugador.
Sí, sí.
Y que era, fíjense que lo catalogan como el jugador. Es decir, directamente fue paradigmático, por así decirlo. Pero fíjense que por lo menos incluso hasta se han pronunciado, por ejemplo, del gobierno local, o sea, desde Hamburgo, diciendo que Hamburgo lloraba a V. Seller y que murió justamente rodeado a todos sus seres cercanos. Porque también lo otro que hay que tener en cuenta en este sentido, que tengamos en cuenta que Alemania hasta, fíjense que hasta los 90 era un país bastante dividido, con política, etcétera, etcétera. Y la figura de él trascendía un poco todo eso. Y con lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Con todo lo que sucedió a lo largo de la historia. Son grandes figuras que van a estar quizás en el corazón justamente de lo que va a ser el fútbol alemán. Y también un poco para lo que trae la reflexión, ¿no? Porque fíjense que recién a los 2000 quizás se empezaban justamente a caer las primeras grandes figuras de nuestro deporte, quizás en la era más amateur profesional. Y ahora ya justamente estamos perdiendo a grandes figuras. Lo decía antes, el caso de Gerd Müller, bueno, el caso de Diego Armando Maradona también. Ya los años justamente van pasando y bueno, fíjense que ya no falta mucho, por ejemplo, para que se retire Messi cuando uno piensa y parece que debutó ayer.
José, también, bueno, me llama mucho la atención que Seller fue uno de los jugadores que vistió la camiseta de un mismo equipo por muchísimos años también. ¿Qué tanto ha pesado, por ejemplo, la muerte de él en el Hamburgo?
Y fíjense que hoy la última noticia que ha salido es que es muy posible que el Volksparkstadion, es decir, el estadio de Hamburgo, cambie su nombre a V. Seller Stadion. Así que imagínense lo paradigmático que fue su figura. El club abrió una especie, por así decirlo, de referencia, es decir, había una estatua justamente con su pie, así imagínense, y ahí la gente se fue acercando para ir dejándole velas, distintas señales, distintas cuestiones, distintos objetos de agradecimiento, ¿no? Para todo lo que le había dado el club, y uno de esos tantos jugadores que, como tú bien lo decías, ¿no? One club, one man. Fíjense que V. Seller pasó casi toda su carrera en el club hanseático, así que fue digamos muy paradigmático para el cambio de club. Recién fíjense que salió un poco del retiro para ir a jugar a Irlanda, pero después toda su carrera, o sea, los grandes años del 54 hasta el 72 los ha jugado vistiendo la camiseta del Hamburgo y justamente haciendo grande al club, justamente.
José, ¿sabes si alguna vez le preguntaron a V. Seller su más famoso gol en mundiales, que lo mete de espaldas a la portería con la cabeza? ¿Alguna vez le preguntaron si fue a propósito o no ese gol?
Miren, V. Seller era una figura que, sobre todo cuando se fue haciendo más mayor, cuando visitaba los medios, era una figura muy carismática. Es decir, no le temblaba la mano para hacer un chiste, para sacarlos de la incomodidad. Incluso todo el día de ayer circuló una entrevista con su esposa. Y cuando hablaron de ese gol, con una digamos, una traducción bastante, bastante complicada, ¿no? Para tener en cuenta, Uwe Seeler riéndose dijo que había sido intencional, pero justamente dejando entrever que un poco de suerte tuvo, obvio.
Claro, por supuesto.
Sí, no, sí, fue con la... con la parte anterior a la cabeza.
Con la coronilla.
Sí. Y mira, y se habló bastante, no sé si se tocó mucho lo de la generación 66, porque Uwe Seeler, bueno, no ganó mundial, pero jugó la final del Mundial 66. Y fue un mundial que Inglaterra gana con una pelota que no cruza la línea. Y me parece que también quedó un poco eso, que Uwe Seeler fue un caballero que no impulsó a sus compañeros a reclamar, sino que aceptaron la injusta derrota con mucha dignidad, ¿no?
Sí, quizás eso es el gran gen, ¿no? Un poco lo que tiene el fútbol alemán, que no es un fútbol donde se reclame, incluso hoy en día, con la influencia que tuvo la globalización en el mundo y con la influencia que tienen los distintos jugadores extranjeros. Pero hoy por hoy el público alemán no tienen el ADN el reclamar las cuestiones. Es decir, todo se resuelve justamente en quizás, ahí sí podemos justamente hacer el paralelismo, ¿no? En esta cuestión amateur de es un partido de fútbol, a veces las cosas salen bien, y bueno, también tiene ese condimento humano de las equivocaciones. Ahora con la introducción al VAR, quizás eso se ha pasado un poco al segundo plano, pero literalmente tú no vas a ver nunca una portada de algún periódico o alguna cuestión así criticando algún error arbitral o algún fallo. Generalmente lo que se discute es puramente el deporte. Eso es parte del condimento del fútbol y ellos entienden que también al ser humano justamente los errores son inherentes.
José, una pregunta, pasando un poco del tema de Uwe Seeler, ¿qué puede haber pasado? Yo siempre me imaginé que Lewandowski, por ejemplo, Robert Lewandowski, iba a terminar su carrera en el Bayern, parecía que todo iba bastante bien, no pegaba mucho el tema de Bayern Múnich, Lewandowski, sobre todo en las últimas temporadas, pero ¿qué puede haber pasado para que hayan roto las relaciones de la manera como las rompieron?
Uf, complicado, porque literalmente fue la gran novela. Miren, lo contó su agente, lo contó Pini Sahavi, qué es lo que sucedió, ¿no? Qué es lo que le hizo cambiar totalmente la decisión. Y cuestión que cuando inició esta pasada temporada, el Bayern tenía un objetivo además de ganarlo todo, ¿no? Porque el Bayern es el gran campeón y siempre va en busca de ganar todo. Pero tenía un objetivo que era anexo a eso, y era renovar el contrato de Robert Lewandowski. Digamos que cuando comenzó la temporada todas las partes eran afines a que el contrato, el nuevo vínculo se dé. Incluso Robert Lewandowski durante mucho tiempo esperó los llamados para sentarse en esa mesa de negociación y ahí pulir diferencias. No iba a haber ningún tema de dinero porque Robert Lewandowski es el mejor pago de la estructura salarial que tiene el Bayern. Pero el tema está en que se demoró, Brazos Salihamidzic, que es el director deportivo, demoró mucho esta cuestión de citarlos a una reunión para renovar el contrato. Y Pini Sahavi comenta o dice que la demora que surgió es porque el Bayern estaba especulando con poder traerse a Haaland. Cuando Haaland ficha finalmente, cuando decide finalmente ir a Manchester City, ahí se caen los planes y recién ahí Brazo llama justamente a Lewandowski. Cuando lo llama, Lewandowski le dijo, muchas gracias por todo, pero si no me priorizan como lo que valgo, yo de acá me voy. Y así fue, dicho y hecho. Directamente cuando se sentaron en la primera reunión, Lewandowski les dijo que se iba a ir y se iba a ir.
Y se fue.
Y así fue.
Y así fue. Así. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, José, por tu tiempo y por tus conceptos. Y seguro que nos vamos a estar comunicando pronto de nuevo para seguir hablando de la Bundesliga.
Así es. Cuando gusten, me llama, levanta el teléfono y aquí hablamos. Así que muchísimas gracias por la invitación y les mando un gran saludo hasta allá y que tengan un lindo programa.
Era José Araoz, colega argentino que reside en Alemania y que cubre de la Bundesliga, del fútbol alemán, obviamente está muy bien informado el colega. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, llegamos hasta acá esta semana, les deseamos buen fin de semana, pero regresamos el lunes. Gracias Oreste, Rodrigo, Graciela, Samuel y Manuel Ranchera, hasta el lunes.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!